Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la Palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amiguito, ¿cómo están? Espero que muy bien y prontos para disfrutar un nuevo programa de viajeros.
Así es, Ale, y hoy vamos a hacer un repaso de la historia que nos cuenta en la Biblia en el libro de Samuel.
Así es, Becky, por 4 programas hemos escuchado sobre este libro y queremos recordarte lo que ha pasado para que no te pierdas en el curso de la historia.
Así que comencemos.
Este libro comienza con, precisamente, el nacimiento del profeta que lleva el nombre del libro, Samuel.
Resulta que había en el pueblo de Israel una mujer llamada Ana. La Biblia nos cuenta que estaba muy triste porque deseaba tener un bebé, pero no quedaba embarazada.
Su esposo la amaba e intentaba consolarla, pero no era de ánimo suficiente. Además, había una mujer que la molestaba y la hacía enojar burlándose de ella.
¡Hey, Ana! ¡Te han dado solo una porción! ¡Pobrecita! ¡Claro, no tienes hijos! ¡Dios te ha hecho estéril! ¡Y por eso tiene que comer sola!
¡Déjame en paz, Penina! ¡Por favor!
¡Claro que te voy a dejar tranquila! ¡Porque voy a comer de la mucha comida que he recibido! ¡Y muy bien acompañada por todos mis hijos! ¡No me voy a preocupar por ti! Pero un día, Ana estaba en la casa de Dios orando. Estaba llorando, rogándole al Señor que le conceda tener un bebé.
Hizo una promesa. Si Dios le permitía tener un bebé, ella haría que ese hijo se dedicara a servir al Señor siempre.
Y Dios cumplió su deseo. Poco tiempo después, quedó embarazada. Le puso a su hijo, Samuel.
Ana no olvidó su promesa. Así que cuando Samuel tuvo más o menos 3 años de edad, lo llevó al tabernáculo para que sirviera al Señor siempre. Samuel creció y Dios lo bendijo. Él realmente con todo su corazón quería obedecerle.
Dios lo nombró como sumo sacerdote y era respetado por todos. Israel era un pueblo bastante desobediente. Diríamos que se parece a nosotros, ¿verdad, amiguito?
Es verdad, Becky, lo somos. Pero a pesar de eso, de que muchas veces Israel hizo lo contrario a lo que Dios decía, en su amor les daba una nueva oportunidad. En cierta ocasión, Samuel les dijo:
si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera a los dioses extranjeros y dedicar sus vidas al Señor, sirviéndolo solo a Él. Solo así Dios los librará del dominio de los enemigos. Reúnan a todo Israel en la ciudad de Mizpa, y yo rogaré al Señor por ustedes.
¡Miren! Allá está Samuel, ofreciendo un sacrificio a su Dios. ¡Vamos a atacarle! ¡Preparen los escuadrones!
¡Sí, señor! ¡Enseguida!
Dios, tú eres poderoso. Por favor, libra a tu pueblo de la mano de los filisteos. Solo tú puedes hacerlo.
Pero, miren, el cielo, esas nubes, no son normales.
Debe ser el Dios de los judíos.
Un gran trueno estremeció la tierra. Todos los filisteos huyeron asustados, así que los israelitas estuvieron a salvo de la mano de sus enemigos.
Dios les dio la victoria, y no solo eso, sino que la Biblia dice que los filisteos no volvieron a invadirlos, y las ciudades de Israel que los filisteos habían tomado les fueron devueltas.
Dios siempre cuidaba de su pueblo. Todos respetaban a Samuel, no solo por la autoridad que representaba, sino porque su conducta era intachable, es decir, era ejemplar.
En cierto momento, cuando Samuel ya era anciano, el pueblo se reunió y le dijo que querían un rey. A esto, él contestó.
Samuel, tú ya eres un anciano, y tus hijos no se portan como tú.
Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones.
Tenemos que estar preparados para cuando tú ya no estés. Lamentablemente, no podemos confiar en tus hijos.
Pero tenemos a Dios como rey. ¿Por qué quieren un hombre que los gobierne?
Queremos ser como los otros pueblos. Todos tienen un rey. Todo funcionará mejor con alguien que tome el mando.
La Biblia nos cuenta que Samuel se disgustó mucho por este asunto y se dirigió al Señor en oración. Y Dios le respondió diciendo:
atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para adorar a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne.
Sí, señor, así lo haré.
Más tarde, Samuel se dirigió al pueblo. Justo en ese momento iba a comunicarles todo lo que Dios había dicho. Escuchemos.
Esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a que sus hijos se alisten para ser soldados. A unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1,000 soldados y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio sus hijas, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la décima parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a sus funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a sus criados y criadas, a sus mejores bueyes y asnos, los hará trabajar para él. Se apropiará, además, de la décima parte de sus rebaños. Además, cada uno de ustedes tendrá que servirle. Y el día en que se quejen a causa del rey que ustedes eligieron, el Señor no les hará caso.
Y aún con todas estas advertencias, el pueblo insistió que quería un rey.
Para Samuel comenzaba una gran responsabilidad, buscar al rey. Pero él sabía que Dios lo guiaría a seleccionar la persona indicada.
Un día, Dios dijo a Samuel:
mañana, a esta misma hora, te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí.
Al día siguiente llegó un joven llamado Saúl. Cuando Samuel lo vio, Dios le dijo:
ahí tienes al hombre de quien te hablé. Este gobernará a mi pueblo.
Entonces Samuel se acercó a Saúl, lo invitó a comer y le dijo:
el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Ahora que te separas de mí, encontrarás dos hombres
cerca de la tumba de Raquel en Celsa, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán que ya se han encontrado las asnas que buscabas y que tu padre ya no está preocupado por ellas, sino por ustedes, y se pregunta qué hacer por ti.
Sí, entiendo, Samuel. El Señor sea glorificado.
Cuando sigas tu camino, saldrán a tu encuentro tres hombres que irán a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres chivos, otro tres panes y el tercero un cuero de vino. Te saludarán y te ofrecerán dos panes. Acéptalos.
Sí, entiendo. ¿Qué más tengo que hacer?
Después llegarás a Gabaá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario. Delante de ellos irá gente tocando flautas, arpas y otros instrumentos. Entonces el Espíritu del Señor estará sobre ti y te dará nuevas fuerzas y entenderás mejor las cosas. Cuando esto suceda, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará, y adelántate a Gilgal, donde yo me reuniré contigo para adorar a Dios. Espera allí 7 días hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer.
Y así sucedió. Todo aconteció como Samuel dijo.
Y poco tiempo después, Saúl fue coronado rey.
La Biblia dice que era el joven más hermoso de todo Israel. El más alto, tenía las cualidades que el pueblo quería ver en su líder. A eso se sumaba la capacidad que Dios le dio para tal responsabilidad. Lamentablemente, Israel no miraba más allá de las apariencias.
¿Vamos a recordar la primera batalla de Saúl?
Está bien. Un día Saúl llega tranquilamente a la ciudad de Jabes. Entonces ve a toda la gente llorando y pregunta qué pasaba. Y es ahí cuando le cuentan todo.
Ya hace tiempo nuestra ciudad está cercada por el ejército del rey Najas. Y ya no podemos seguir resistiendo porque los alimentos se nos están acabando y nuestros guerreros están desanimados y cansados. Entonces, los ancianos de nuestra ciudad fueron y le hicieron una oferta al rey Najas.
Honorable rey Najas, queremos hacerle una oferta. Hagamos una alianza. Nosotros nos rendimos y nos sometemos a ustedes y nos perdonan la vida.
De acuerdo. Haré esta alianza con ustedes. Pero para que todo en Israel sepan quién es el rey Najas, le voy a sacar el ojo derecho a cada uno de los habitantes de su ciudad. Solo así haré una alianza con ustedes. Todos sabrán quién soy.
Por favor, danos una semana para que pensemos esto. Tenemos el derecho de guerra, de pedir ayuda a otros pueblos. Si nadie nos ayuda, nos entregaremos en sus manos.
Hasta ahora nadie los ha ayudado. ¿Por qué se les ocurre pensar que ahora lo harían? Hagan lo que quieran. Les daré una semana. Después serán míos.
Después de escuchar lo que pasaba, dice la Biblia que Dios le dio fuerzas, juntó a un ejército y fue a enfrentar a este malvado rey Najas.
Dios le dio la victoria.
Es verdad, Saúl comenzó su reinado con grandes proezas, pero no faltó la oportunidad para que desobedeciera a Dios una y otra vez. Y en cada ocasión, Dios no solo castigó a Saúl, sino a todo el pueblo.
Seguramente nuestros amigos estarán preguntándose cómo era ese castigo, o mejor dicho, disciplina.
Vamos a contarles que en casi todas las oportunidades, Dios les quitaba su protección. Entonces quedaban indefensos frente a sus enemigos. La seguridad de salir victoriosos en todas las batallas era la obediencia a Dios y no confiar en sus propias fuerzas.
Cuando confiaban en ellos mismos, salían derrotados, pero en cada ocasión se daban cuenta de su error y se arrepentían. Dios, por amor a su pueblo, los perdonaba y los libraba de todo mal. Espero que estén atentos a la historia.
Vamos a continuar adelante. Un día el ejército de Israel tenía una gran batalla. Los enemigos eran muchos, miles, y los hombres de Saúl eran cientos.
Todo el ejército tenía miedo. Estaban desorientados. Muchos habían dejado el campo de batalla y se habían escondido.
Era costumbre que antes de cada batalla hacían un sacrificio para pedir la bendición de Dios y también pedir que Él les diera su protección y la victoria.
Este sacrificio tenía que respetar ciertas reglas muy estrictas, y una de ellas era que solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio. En este caso, Samuel.
Pero resulta que Samuel no llegaba y Saúl estaba muy nervioso. Veía el comienzo de la batalla y el sacrificio no estaba hecho.
Se olvidó que todo estaba en control de su Dios, que es un Dios de orden y que cumple todo lo que promete.
En cierto momento se desesperó e hizo el sacrificio él mismo.
Saúl, Samuel es un anciano. Tal vez algo lo hizo demorar. Ya vendrá. Siempre hizo lo que Dios le dijo. Y cuando llegué, ofreceremos el sacrificio y no tendremos nada que temer. Dios está con nosotros.
No puedo ni quiero esperar más. Yo mismo voy a hacer el sacrificio. Si demoro más, me quedaré sin hombres para la pelea.
Pero Saúl, tú no lo puedes hacer. Solamente Samuel puede hacer los sacrificios.
¿Y si no viene nunca? ¿Qué quieres que haga?
Dios está con nosotros. Él lo dijo, recuérdalo.
¡Basta! ¡Cállate! Ustedes vengan acá, traigan los animales. Voy a dar sacrificio y todo saldrá bien. Tendremos la victoria.
En el momento que Saúl terminó, llegó Samuel.
Saúl, ¿qué has hecho?
No lo entenderás nunca, Samuel. Mis hombres tenían miedo, comenzaban a huir y tú no llegabas. Los filisteos podían atacar en cualquier momento y necesitaba hacerlo. Y sabes bien que para todos los hombres este sacrificio significa que Dios nos va a dar la victoria.
No has entendido nada, Saúl. Lo que has hecho fue muy necio. No has obedecido al mandato de tu Dios. Él quería hacer reyes de tus descendientes. Pero por tu necedad ya no será así. Tu reino no durará. Nuestro Dios ha elegido a otro que reine en tu lugar. Un hombre conforme a su corazón.
Tiempo después, Saúl volvió a desobedecer gravemente las ordenanzas de Dios.
Y Samuel volvió a anunciarle que Dios ya había elegido otro hombre para que fuera rey de Israel.
Un hombre que, dice la Biblia, era según el corazón de Dios. Sin dudas, alguien muy especial.
No era alguien importante, con algún cargo en el gobierno, o un príncipe o integrante de una familia importante.
Era un pastor de ovejas. Se llamaba David, hijo de un hombre llamado Isaí.
Dios guió a Samuel hacia la casa de este hombre y allí no solo le dio la noticia a todos los integrantes de la familia, sino que anunció que definitivamente David sería rey de todo Israel.
Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Y dice la Biblia que lo más importante de todas las cosas es obedecer a Dios.
Es verdad, Alejandro. No solo tenemos que oír de Él, sino también obedecerlo.
Saúl fue un ejemplo de que Dios bendice cuando hacemos lo que le agrada y que disciplina cuando no lo hacemos.
Y lo hace solo para nuestro bien. Él quiere vidas ejemplares para nosotros. Y así como un padre que ama a su hijo lo disciplina para que aprenda a hacer lo correcto, así lo hace Dios con nosotros.
Recuerda que Dios te ama y desea lo mejor para ti.
Los padres deben de obedecer a Dios. Los hijos deben de obedecer a sus padres. Y así también obedecen a Dios y hacen lo correcto.
Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo.
Hijos, obedeced en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor. Sus padres, porque es justo. Hijos, obedecer en el Señor.
Hijos, obedecer en el Señor. Hijos, obedecer en el Señor. Sus padres, porque es justo. Hijos, obedecer.
Hijos, obedecer en el Señor.
Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo.
Es verdad. Amiguitos, si quieres recibir nuestro material de forma totalmente gratuita, puedes enviar tu carta a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
Nos vamos. Recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.